Bueno, entonces estábamos leyendo el libro 2, capítulo 5, ¿verdad? Donde Aristóteles se pregunta sobre qué es la virtud.
Y se acuerdan, en este capítulo 5 mencionaba que pues la virtud debe ser algo del alma. Y en el alma hay tres cosas: facultades, pasiones y costumbres. Bueno, lo decía con otras palabras, pero eso es para hacernos más analógicos. Y decía, es importante...
Bueno, exacto. ¿Cómo se pasa? Se nos puso el nombre en griego, ¿no? Cada uno de ellos.
El nombre que utiliza. Pues no lo tengo aquí. Solo tenemos alguna otra hoja. Entonces decía, pues, facultades no son. ¿Por qué no? Ni pasiones tampoco, porque no somos censurados ni premiados por las pasiones que tenemos, sino más bien cómo nos comportamos ante ellas. Y esos comportamientos van creando en nosotros una disposición, unas costumbres. Por lo tanto, las virtudes deben ser más del lado de las disposiciones. Por lo tanto, les decía, es una mirada muy liberadora la que Aristóteles está dando, ¿no? Porque está poniendo al alcance de nuestras manos la capacidad de mejora, de ser más seres humanos, más humanos. Es lo que va a haber, de hecho, también en este capítulo que sigue, el capítulo 6. Hay como una mirada muy optimista, ¿no? A la vez, muy realista. ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Algunas cosas. La mayor parte de la gente se queda en lo sensible, muy realistamente, ¿no? Pero a la vez, bastante optimista, yo creo. Y bien, entonces, ya está precisando lo que es la virtud. Ahora va a ir más lejos, ¿no? Vamos a empezar a leer este capítulo 6, donde intentará, seguirá con esa búsqueda de qué es, precisar qué es, ¿verdad? ¿Qué son las cosas? Acuérdense lo que hacemos en metafísica, precisamente es eso. ¿Qué es el ser? Bueno, él, del lado del actuar moral, intentará precisar qué es eso de la virtud, que es tan importante para la vida moral y para la vida del actuar. Entonces estamos en el capítulo 6 de este libro 2, página 40, en esta traducción. Dice así: sin embargo, no es suficiente con establecer que la virtud es un hábito, una costumbre, un etzein, sino que es menester especificar cuál, qué tipo de hábito, qué tipo de costumbre es la virtud. Consideramos primero que toda virtud perfecciona la buena disposición de lo cual es virtud. Eso parece trabalenguas, pero es muy importante. Primero hay que considerar que toda virtud perfecciona la buena disposición de lo cual es virtud y produce su obra propia del modo adecuado. Primer punto importante. Toda virtud perfecciona la disposición de la cual es virtud y produce su obra propia de modo adecuado. Es decir, de hecho él citará ejemplos. Vamos a seguir leyendo y luego lo comentaremos. Como por ejemplo, la virtud del ojo hace bueno al ojo y a su función. Por la virtud del ojo vemos bien. Así, la virtud del caballo lo hace ser buen caballo, idóneo para correr, ser montado y hacer frente a los enemigos. Entonces, primero, ahí está toda la reflexión, de hecho, de si la virtud será algo que viene solamente de costumbres o de un contexto, ¿verdad? Ah, la gente es así porque así son ahí en su país, ¿verdad? Así son en su familia. Esa es la pregunta en el fondo de si la virtud tiene una raíz en lo que es el ser humano o si es una búsqueda de algo formal por algo formal o más bien de algo que sea existencial. Vuelvo a retomar las cosas. Dice Aristóteles, la virtud, toda virtud perfecciona la buena disposición por lo cual es virtud. Es decir,
para que pueda haber virtud, debe haber una disposición. La virtud ella misma es una disposición. Ay, ¿cómo se escribe así o así? Disposición. Disposición. Para que pueda haber virtud, tiene que haber. La virtud misma es una disposición al actuar. Pero al haber la virtud, esa disposición, es decir, la facultad, se perfecciona. Es decir, que la virtud no es algo... Muy importante lo que me dice. La virtud no será algo puramente convencional. No es porque de repente se nos ocurrió, es bueno que el hombre coma moderadamente. ¿De dónde viene que es bueno que el hombre coma moderadamente? O beba moderadamente. De la naturaleza misma del hombre. ¿Sí? No es algo puramente convencional la virtud. Viene o se enraiza en la naturaleza misma del hombre. Parece evidente, pero no lo es. Y van a encontrarse muchas contradicciones en el mundo de fuera. ¿Por qué dices que eso es malo? Si eso lo hace feliz, pues que continúe haciéndolo. ¿Por qué quieres que el niño se acabe la sopa? Déjalo, ya no tiene hambre. ¿Por qué quieres que la niña aprenda a comportarse bien? ¿Por qué dices que eso es comportarse bien?
¿Qué es lo que se enreza en la naturaleza? ¿La virtud?
La virtud misma. Pero por eso digo, la virtud no es puramente convencional. ¿De dónde viene que la virtud haga bueno al hombre? Pues de la naturaleza misma del hombre. ¿Ven la mirada profunda que tiene Aristóteles sobre el ser humano? Que de hecho en el mundo de ahora se distorsiona mucho. No se cree en la bondad del ser humano. Las filosofías modernas y las filosofías ateas, al querer exaltar ciertas dimensiones del ser humano, como por ejemplo la libertad o otras cosas, en realidad minimiza la bondad del hombre. Toda virtud perfecciona la buena disposición de lo cual es virtud. ¿Ven? Habla de un perfeccionamiento. La virtud vendrá perfeccionada. ¿Pero qué es lo que perfecciona? La capacidad buena que tiene el hombre para ser bueno.
O sea, la disposición.
La disposición. ¿Disposición a qué?
A ser bueno.
Eso. A ser más humano. De hecho, muchas veces confundimos la virtud con cuestiones de educación.
Con los valores.
Con valores. O con cuestiones puramente educativos, ¿no? En el sentido, bueno, la virtud es educativa. ¿Qué quiero decir? Como cuestión puramente de modales, ¿no? Por ejemplo, en el comer, ¿no? No, bueno, que arrebates la comida a los demás, déjale a los demás. Como si fueran simplemente cuestiones de educación, de costumbres. No sé si me explico. Pero la virtud es mucho más que eso. Es la capacidad que tiene el hombre para ser más perfectamente ser humano, más perfectamente bueno.
O sea, no vas a ser muy bueno porque siempre que estornudas a alguien le dices algo.
Eso no es la virtud. Son los buenos modales.
Pero son cuestiones cívicas.
Pero eso no es la virtud. La virtud es mucho más. Y produce su obra propia de modo adecuado. Es la segunda frase de la frase, la segunda parte de la frase, ahí no salía. Produce su obra propia, es decir, que justamente perfecciona esa disposición para que haga lo que tiene que hacer bien. Al hacer más bueno el hombre es más capaz de hacer actos buenos, según lo que es. Bien, en el fondo está toda esa reflexión de si hay una verdad en el actuar moral. Hay una verdad en la capacidad que tiene el hombre de actuar. Pues sí, sí la hay. ¿Y en qué se enraiza? En lo que él es. Justamente la virtud nos viene a mostrar que el hombre, actuando más como lo que él debe ser, se perfecciona y vive más en esa verdad de la que es capaz. ¿Sí más o menos me sigue? No. Bueno, les voy a leer el comentario de Santo Tomás de la Ética Nicomáquea, que está muy interesante y que también explica un poco lo que quiere dar a entender aquí Aristóteles. Entonces es el comentario de Santo Tomás a la Ética Nicomáquea en este volumen que tiene en la biblioteca, es la página 145. Dice pues, primero, que toda virtud torna bueno al sujeto del cual es y torna buena su operación. Toda virtud torna bueno al sujeto del cual es y torna buena su operación.
Así como por la virtud del ojo, este es bueno y vemos bien, que es la operación propia del ojo. ¿Cuál es la operación propia del ojo? Ver, y ver bien, no solamente ver. De manera similar, la virtud del caballo hace bueno al equino. ¿Cuál es la virtud propia del caballo?
Pues depende, para que lo quieras. No.
Aristóteles dice tres cosas, lo dicho lo dice aquí. ¿Sí? Exacto. Al enemigo. Según la visión esa que tiene Aristóteles, el caballo, como está finalizado por el hombre, debe tener esas cualidades. Por eso es caballo, para eso es caballo. Bueno, entonces dice Santo Tomás, de manera similar, la virtud del caballo hace bueno al equino. Y por ella, este hace bien su obra, que consiste en correr veloz, llevar suavemente al jinete y esperar con audacia a los contrincantes. La razón es que la virtud se toma según lo máximo del poder. Bueno, eso es lo bonito. ¿Qué es la virtud? Y lo dirá más adelante en el capítulo. Es lo máximo de lo que puede el hombre. Se toma según lo máximo de su poder. Como en el caso de aquel que puede llevar 100 libras, su virtud está determinada no porque lleva 50, sino porque puede llevar 100. O sea, que cargarla. Como se dice en el libro de Chelo. Pero lo máximo a lo que la potencia de una cosa se extiende es su obra buena. ¿Más o menos me sigue? ¿Qué es lo máximo a lo que puede hacer una potencia? Hacer bien lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso, a la virtud de cualquier realidad le corresponde hacer que su obra se torne buena. Como la operación perfecta no procede sino de un agente perfecto, resulta que, según la virtud propia, no solo se es bueno, sino que se obra bien. Si esto es verdadero en todas las demás cosas, como se vio por los ejemplos, se sigue que la virtud del hombre será un cierto hábito, como se vio, por el cual el hombre se hace bueno, formalmente hablando. Como por la blancura algo es blanco y por lo cual obra bien. ¿Qué es lo que hace que algo blanco sea blanco? La blancura. Bueno, analógicamente, ¿qué es lo que hace que un hombre sea bueno?
Rutina.
Exactamente, ¿se acuerda? La vez pasada también decíamos que para que sea virtud tiene que ser consciente. Tiene que haber una elección, si no, no es virtud. Una elección. De tal manera, decíamos de hecho la última vez, que nunca habrá un momento donde ya cree tal rutina en mí que ya no tenga que hacer esfuerzos. Eso no es la virtud. La virtud siempre implicará un acto voluntario. El visión, ¿no? Un esfuerzo, sí. Un acto elegido, un acto voluntario. Mientras que decíamos el vicio, no, al contrario, me esclaviza, ¿no? Ya no hay algo voluntario, es justamente al contrario. Ya no quiero, pero lo hago. Me llevo. En la virtud nunca será así. No quiero ser virtuoso, pero lo hago. No, eso no es la virtud, ¿no? No quiero ser justo, pero lo hago. Eso no es la virtud. Justamente la diferencia que decía Aristóteles, en el arte basta con que el objeto sea bueno. Mientras que en la virtud no basta con que el actuar sea bueno para que sea un acto virtuoso. Para que sea virtuoso, el agente debe ser virtuoso. A lo mejor una vez cocinó muy rico, pero no por eso ya es un gran chef, ¿verdad? Pero la comida está muy rica. Pero en la virtud moral no es igual, dice Aristóteles. Para que sea un acto realmente virtuoso, a lo mejor exteriormente será igual que el acto de alguien que por chiripa le salió justo, o le salió prudente, o le salió templado. Pero para que sea realmente virtuoso, pues tiene que proceder de que la gente sea virtuoso. Es decir, que se acuerdan, dijimos, vamos, dio varias condiciones a Aristóteles, que sea consciente, que sea elegido y que sea libre, ¿no?
Casi como el pecado mortal.
Elegir. Saber, consciente quiere decir saber. Lo bonito entonces de esta reflexión de Santo Tomás es esto que dice, es lo máximo, ¿verdad? La razón es que la virtud se toma según lo máximo de su poder. Como en el caso de aquel que puede llevar 100 libras, su virtud está determinada no porque lleva 50, sino porque puede llevar 100. La virtud del hombre justo no es porque hace actos injustos, sino que al contrario, puede hacer actos justos. Y cuando lo realiza, entonces llega a una perfección. Pero lo máximo a lo que la potencia de una cosa se extiende es su obra buena. Es decir, haciendo actos virtuosos, el hombre se hace más hombre. No más macho, sino más hombre. Más virtuoso, más humano. No existe hombre más humano que el hombre virtuoso. Por eso, de hecho, Jesús era más humano que todos los humanos. Igual la Virgen María. ¿Por qué era más mujer? Porque
era
virtuosa. Si lo vemos de este lado, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Por eso su Inmaculada Concepción no se opone a la cercanía de los pecadores, ¿no? Al contrario, porque es Inmaculada que está más cerca de los pecadores y no al contrario. ¿Sí me sigue?
Sí, sí. Analógicamente puede ser lo mismo en metafísica, el acto para el ser.
A ver, otra vez.
En metafísica podemos hacer una analogía de lo que es en acto con lo que a lo que es el hombre virtuoso.
Sí. El hombre en acto será el hombre virtuoso. Porque no solamente es bueno, sino que actúa bien. Y justamente es bueno, ¿por qué? Porque actúa bien. Viene como una correspondencia, una espiral que sube, podemos decirlo así, y no desciende. La espiral que desciende es la del vicio, mientras que la que sube es la de la virtud. Hacer actos virtuosos lo hace bueno, y porque es bueno puede hacer actos virtuosos, y viceversa. Bien, entonces ese es el primer punto importante de este capítulo. Luego concluirá Aristóteles. Voy más o menos por la línea 10, por ahí. Dice, si aceptamos esto, entonces... ¿Sí me siguen?
Sí.
Si aceptamos esto, entonces, esto que acabamos de decir, en todos los casos, la virtud del hombre será aquel hábito que hace bueno al hombre, y en razón de cuál dicho hombre realizará bien la obra que le corresponde. ¿Cuál será la obra propia del hombre? Así como decía la del caballo, ¿verdad? La obra propia del caballo, pues, es correr bien, hacer frente al enemigo y llevar bien a su jinete. ¿Cuál será la obra propia del hombre? ¿Existirá una? ¿Son varias? ¿Según qué? Ya abordó esa cuestión en el principio, no sé si se acuerdan. De hecho, por eso se empezó a interrogar según las cuestiones del alma. Porque decía, bueno, pues no es propio del hombre vivir lo que viven las plantas, comer, reproducirse. Tampoco es propio del hombre lo que viven los animales, sentir, la pasión, etc. Lo propio del hombre es algo según el espíritu. Bien, seguimos. Y aunque ya hemos dicho cómo es posible, queda más claro todavía si consideramos la naturaleza de la virtud.
Segundo punto. Bueno, se está viendo qué es la virtud. Ahora va a tratar sobre la naturaleza de ella. En todo lo continuo y divisible puede diferenciarse entre lo más, lo menos y lo idéntico, tanto en la cosa misma como respecto de nosotros. Voy a terminar de leer y luego retomamos. Y lo igual está en el medio equidistante entre los extremos del exceso y el defecto, lo cual es uno y lo mismo para todos. Pero en relación con nosotros, el medio es lo que no es excesivo ni defectuoso, lo cual ya no es ni lo mismo para todos. Ya no es uno ni lo mismo para todos. Por ejemplo, Si 10 es mucho y 2 poco, 6 será el término medio en la cosa, puesto que excede y es excedido en la misma medida. Y en esto consiste el término medio según la proporción aritmética. Para nosotros, en cambio, esto no puede tomarse así. Si para alguien es mucho comer por 10 minas y poco por valor de 2, no por esto el maestro de gimnasia prescribirá comer por 6, probablemente por 6. Probablemente esto también podría ser mucho o poco para quien hubiera de tomarlo. Poco para Milón, Milón es un atleta famoso, y mucho para quien se inicia en los ejercicios corporales, y lo mismo en la carrera y en la lucha. Así pues, todo conocedor evita tanto el exceso como el defecto, prefiriendo ir en busca del término medio, pero el término medio relativo a nosotros, no el de la cosa. La segunda cosa importante, viendo la naturaleza de lo que es la virtud, va a decir: pues será un término medio entre dos extremos. Ahorita voy a explicar qué es ese término medio y cómo debemos de considerarlo. No se quedará en eso, porque sí es importante. Después podemos tener errores considerando que solamente es un término medio. Es más que un término medio, pero es un cierto término medio, si lo vemos desde un punto de vista. Entre dos extremos. Pero podemos tomar ese término medio con respecto a la cosa o con respecto a nosotros, y ahí empezará la búsqueda, ¿verdad? Pero será un término medio en sí, o será un término medio para mí. Y pues es claro, ¿verdad? No será un término medio en sí. Bueno, no es tan claro, de hecho, porque ahí podemos preguntarnos: bueno, pero entonces la virtud es igual para todos, ¿o no? Sí, desde un punto de vista, no desde otro punto de vista. ¿La justicia es igual para todos? ¿La prudencia es igual para todos? Sí, desde un punto de vista. En el punto de vista de que es un medio entre dos extremos. Pero tomándolo para mí, eso puede ser variante, ¿no? En sí, la virtud, acuérdense, es lo más excelente. Arete. ¿Se acuerdan de ese término griego?
Sí.
Excelencia. La virtud nos hace excelentes. Entonces, en sí, de hecho, sí, la virtud es eso: un término medio entre dos extremos, según la cosa. Pero en otro punto de vista será con respecto a mí, y lo dice muy claro, ¿eh? Por ejemplo, en el comer, alguien corpulento necesitará comer más, entonces el término de medio para él no será igual que un niño chiquito. La templanza para un gimnasta no será la misma que para una bailarina de ballet. Para un adolescente, la templanza no será igual que para un hombre de 60 años. El padre Felipe a los 70 años comía mucho. ¿Sí? Porque pensaba mucho.
Pero
a mí me tocó prepararle la comida mucho tiempo, como un año. Entonces, se comía bastante.
¿Y tenía digestión?
Sí. La zanahoria no le gustaba.
No.
No, como que ya le servíamos las comidas, pero no le gustaba mucho. Las fresas le gustaban. Bueno, entonces, viendo lo que es esa naturaleza de la virtud, pues será un término medio en el actuar. Vamos a precisar más cosas sobre ese término medio. Lo primero, queda claro. Dice, entonces, bueno, pues seguimos, avanzamos en la lectura. Todo conocedor evitará tanto el exceso como el defecto, prefiriendo ir en busca del término medio, pero el término medio relativo a nosotros y no a la cosa así. Luego va a leer, en el siguiente párrafo, va a hacer una comparación con el arte y la naturaleza. De hecho, en el arte mismo, va a decir, hay como un equilibrio, ¿verdad? Un término medio que se busca. Página 41. Por consiguiente, todo arte o ciencia cumple su función mirando al término medio y dirigiendo a él los esfuerzos. Muy interesante. ¿Quieres ser virtuoso? Mira el término medio y avanza. Dirige hacia ahí tus esfuerzos.
lo cual ha dado frecuentemente lugar a la afirmación de que las bellas obras de arte no se les puede quitar ni añadir nada, en el entendido de que tanto el exceso como el defecto arruinan la perfección, mientras que el término medio la conserva. No sé si les ha pasado que cuando hacen algo, a veces por querer hacer algo un poco más, se echa a perder, ¿no? Pero ya cuando se llega a un cierto equilibrio, ya, no le muevas, ¿no? Ya está bien. El pinito de Navidad lo acabo de ver ahí en la catedral. Está bien cargado, no sé si ya lo vieron. Lo decía por la señora Yolanda. Yolanda, Gloria. Que está como que cargado, ¿verdad? Si le agregas un moñito más, ya se ve ridículo. Pero si lo dejas así, así está bien. No lo pongas ni le quites más. Hay un equilibrio, ¿verdad? Hay un término medio. Dice, si esto es verdad en el arte, pues mucho más en la virtud. Tira. Y si, como hemos dicho, los buenos artistas trabajan con esto en vista, y si además, al igual que la naturaleza, la virtud es más exacta y mejor que todo arte, entonces ella también deberá apuntar al término medio. Si esto del equilibrio, no es un equilibrio, dice el término medio, si este término medio es verdad en el arte, porque todo exceso y todo defecto serían para arruinar la obra, le falta coser o está demasiado cosido. No, tiene que ser un término medio, bien donde debe. Según cada platillo debe ser más o menos cosido. Y eso es la excelencia de la obra. Dice, pues si esto es verdad en el arte, pues con mucha más razón en la naturaleza y en la virtud, que es más exacta. Más exacta y más, ¿qué dice? Y mejor que todo arte. El darse a los demás. ¿Existirá una virtud de darse a los demás?
¿El servicio?
Pero no hay una virtud propia de darse, ¿no? O sea, viéndolo estrictamente del análisis que lo ve Aristóteles, no existe una virtud propia de darse, yo creo. El resultado de las virtudes es que uno se da, pero no existe una virtud de darse. ¿Qué será? ¿La santidad?
¿La caridad?
¿La benevolencia? Pero no hay virtud de benevolencia.
¿No la caridad?
¿Pero no hay virtud de caridad? ¿O sí? Bueno, es virtud infusa, pero... Entonces, ¿alguien que se da por costumbre, dice? Pues sí, puede ser virtuoso, ¿no?
Pues lo que acaba de decir usted, una persona virtuosa no sé qué debe ser.
Sí, claro.
Pero dijimos que tiene que haber una elección ahí y una conciencia. Y si es por costumbre, muchas veces, pues cuánta gente no hace cosas por costumbre. Por costumbre y no está realmente metida en lo que está haciendo.
De hecho, yo creo que sí, eso es bien importante también. Por ejemplo. ¿Qué?
No me tires piedras.
Por ejemplo, el niño que hace bien. Que está bien educado, que hace bien sus tareas, que hace bien las cosas, que se comporta bien, no será un hombre virtuoso. Pero acuérdense lo que decía antes Aristóteles. Lo mejor que puede haber es educar bien al niño. Entonces, eso que se está creando en él, pues será una disposición que le permitirá ser virtuoso. Que cuando crezca, será un acto elegido. ¿Por qué haces eso? Yo quiero ser así. Entonces, a lo mejor cuando es niño, que lo hace por costumbre, no contestes, ¿verdad? No seas remilgón. Cómete bien toda la comida. Al principio va a ser por costumbre, porque así se le educó. Pero en cuanto tenga conciencia y lo elige, pues es un hombre virtuoso. ¿Qué mejor regalo que pueden hacer los padres que darle valores, justamente?
Es decir, por eso nos decía la vez pasada que los niños no son virtuosos.
Están en potencia.
Por eso sí, dice. En filosofía decimos, no son todavía personas. Van a llegar a serlo, Dios quiera. Pero estrictamente hablándolo en el análisis, todavía no. Porque no han llegado a una madurez espiritual. Fíjense, es distinto, esto es filosofía, es distinto desde el punto de vista teológico. Este pequeñito niño, ¿no? José Luis Sánchez del Río, pues tiene una madurez espiritual que nos gana a todos. Pero ese es desde el punto de vista divino. Aquí estamos en filosofía y es el punto de vista humano.
Pero él eligió ser martirizado.
Sí. Él eligió ser fiel a Cristo, sí. ¿Y qué tengo?
Entonces, desde el punto de vista filosófico no es victoria humana.
No es una persona humana perfecta, porque es un niño. Pero ahí vemos, por ejemplo, la obra de la gracia. Claro que sería una humana, una obra. Pero vemos ahí la obra de la gracia, que perfecciona lo humano. Lo hizo más perfecto humanamente, porque amó con todas sus capacidades. Entonces, sí, vemos lo que dice, ¿verdad? Sí, para que, según lo que dice Aristóteles, para que sea un acto virtuoso, pues tiene que haber conciencia. Pero pues qué bueno que ese hábito ya se creó en mí, ¿verdad? Cuánto agradezco a mis papás que me hayan forjado ese espíritu. Y no de que, no, cuando seas grande tú puedas elegir. No, pues ya sabemos dónde va a terminar aquello, ¿verdad? Mejor crear buena disposición en él, para que cuando sea grande, elija mejor. Entonces igual puede ser lo que decía usted en su pregunta, señora Gloria, de que alguien que se da por costumbre, entonces no puede ser un hombre virtuoso. Pues quién sabe, si él lo elige, sí, ¿verdad? Pero es mucho mejor hacerlo por costumbre, hacer por costumbre el bien, que hacer el mal de manera elegida. ¿Sí me explico otra vez? Es mucho mejor hacer el bien por costumbre que elegir el mal, que hacer el mal de una manera elegida. Es esa disposición que va creando en mí la educación, pero que se enraiza en algo, como ya dijimos, que está según la naturaleza, ¿no? Bueno, entonces terminamos de leer ese puntito porque creo que ya no va a haber clases sino hasta enero, ¿no? Okay.
¿Hasta cuándo?
Enero. ¿Cuándo terminan sus clases?
No nos han dicho.
Pues que yo me voy dos semanas.
De las suyas.
Sí.
Probablemente porque de las otras sí vamos a tener que irse.
A lo mejor hay una justo antes de Navidad, no sé si va a haber.
Porque hay exámenes, ¿no?
Examen. Sí, creo que me queda una clase antes de que va a ser el examen, entonces. Bueno, Andrés, tenemos que acabar esto entonces. Bueno. Dice entonces, si el arte se mira ya a un término medio entre dos extremos, porque los dos la arruinan, la belleza de la obra, la perfección de la obra, pues cuanto más la virtud, que es más digna y que es más exacta, ¿verdad?, que cualquier arte. Bueno, y seguirá precisando, ¿qué será ese término medio? ¿Seguimos? Esto que hemos dicho, bien entendido, se refiere a la virtud moral, cuya materia está constituida por pasiones y acciones, en las cuales hay exceso y defecto y término medio. Por ejemplo, en el atemorizarse, el envalentonarse, el desear, el enojarse, el apiadarse y en general, en el sentir placer o dolor, hay exceso y defecto y ninguno de los dos está bien. En cambio, cuando experimentamos esas pasiones en el momento oportuno, en las apropiadas circunstancias, con relación a las personas adecuadas, por una causa justa y de modo correcto, muchas condiciones, ¿verdad?, nos hallamos en término medio, que es al mismo tiempo lo mejor y lo propio de la virtud. Entonces, decir que el término medio esa es la virtud, sí, pero está muy complicado. Hay que precisar muchas cosas más, ¿no? No solamente es el medio. Es el medio con los otros y luego agregará el medio según lo que la razón nos dicta, porque es lo propio del hombre, acuérdense. Luego también dependerá de las circunstancias. Así, por ejemplo, ¿se fijan cómo es todo este análisis? Está en el trasfondo de la moral ética cristiana, de la moral cristiana. El Jesús que se enoja en el templo no fue un acto malo. ¿Por qué? Porque las circunstancias lo meritaban. Vivir de la pasión, por ejemplo, sexual, no es malo, según se viva en determinadas circunstancias, etc. Y también en las acciones hay excesos y defectos y términos medios. De modo que La virtud tiene que ver con pasiones y acciones proclives a ser censuradas por exceso o defecto. Mientras que el término medio recibe la alabanza y el éxito, doble resultado propio de la virtud. La virtud entonces es un término medio, puesto que tiende al medio. Bueno, seguirá precisando aún más qué es ese término medio, porque todavía nos quedan muchas preguntas sobre ese término medio. Seguimos leyendo. Luego después retomaremos aquí. Súmese a esto que es complicado el ser humano, que uno puede equivocarse de muchas maneras, pues el mal, como se lo representan los pitagóricos, pertenece a lo infinito e indeterminado, y el bien a lo finito y determinado. Bueno, eso no importa. Mientras que el acierto solo puede ser de una manera. ¿Ven? Término medio solo hay uno. Excesos puede haber muchos. De modo que lo uno es fácil, mientras que lo otro es difícil. Fácil errar, difícil dar en el blanco. Y a causa de esto, en fin, el exceso y el defecto son propios del vicio y el término medio de la virtud. Los buenos lo son de un modo único y de todos modos los malos. Hacer el mal se puede de muchas maneras, el bien solo se puede de una manera. Es difícil dar en el blanco, pero solo hay un blanco. Al lado hay mucho mal. Hay mucho donde fallar al blanco. Por eso se puede hacer mucho mal. Por eso el mal no nos hace originales, sino solo el bien. Porque es según lo que somos. Bien, entonces dice, pues sí, ese es el término medio, ¿verdad? Pues el término medio se tomará entonces según a nosotros, no según la cosa. Pero también hay que agregar que es difícil encontrar ese término medio. Es difícil ser virtuoso. Es difícil obrarlo. ¿Por qué? Pues porque como hay excesos, como hay dos extremos, o bien por defecto o bien por exceso, será más fácil errar que acertar. Sobre todo cuando se está aprendiendo. Además, si estamos aprendiendo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta de lo que hemos leído?
Yo me acuerdo de un ejemplo de mi vida, pero de mi experiencia. Cuando mi mamá me estaba enseñando, es que no sé, a ser virtuoso, pero de una virtud que ella no tenía. Es que no sé si sea verdad. A ella le dan mucho asco los hígados de pollo. Pero cuando yo era bebé, ella me daba de comer hígado de pollo. Y ella se estaba vomitando. Pero eso lo hizo en vistas a mi bien, para que cuando yo fuera grande me pudiera comer, mamá me los iba, me enseñó a comer de todo, para no hacer sentir mal a las personas que me ofrecen algo común. En el fondo de eso, ¿está la virtud, una virtud, o solamente es pura educación? Porque ya lo hizo en vistas de que cuando yo fuera grande, la gente no hace sentir mal a la gente.
Bueno, en sentido estricto sería ahí la moderación, ¿verdad? La virtud en cuanto al comer, que es la moderación. O la virtud en cuanto al hacer sentir mal a la gente, ¿cómo se llamará eso?
Yo creo que no, porque en cuanto a hacer sentir mal a la gente, pues puede ser de muchas maneras, no solo con rechazar la comida. Entonces, pero vaya, si lo catalogamos ahí en no hacer sentir mal a la gente, yo pienso que no quedaría ahí, porque tendrías que cubrir muchas otras.
Hablando de la comida, porque también me enseñó a ser bueno en muchos otros aspectos, no nada más en la comida, pero ya lo hacía en vistas a eso, ya que yo fuera bueno.
Pero yo al crecer, o sea, tú ya eliges, o sea, cosas que te enseñó tu mamá. Desde, o sea, ella te puede decir que tienes que hacer esto, porque es lo mejor, pero tú ya al crecer, o sea, tú ya eliges, o sea, aunque tu mamá te dijera que es bueno.
Por eso dice uno, ¿verdad? Por eso me decían mis papás.
Por eso, desde chiquita el niño no es virtuoso, pero te enseñan a ser. Y en mi caso lo hicieron en vistas a eso.
Yo creo que se puede enseñar una virtud sin ser uno mismo virtuoso. Yo creo que sí. Pero lo que más enseña la virtud es el ejemplo. Pero algo se puede enseñar de la virtud sin ser uno mismo virtuoso. Yo creo que sí.
Sí. Es como, como si se puede educar en la virtud. Aunque la persona no tenga esa virtud, pero está educando. En este caso, por ejemplo, él lo educaron en virtudes. Y ya cuando él creciera, ya puede ser, lo toma por educación, por cuestión moral, a lo mejor, o como una virtud.
Sí. La cuestión de fondo es esa, ¿verdad? Si puede uno educar a la virtud sin ser uno mismo virtuoso. Yo creo que sí, pero al mismo tiempo está, o al menos sí se puede educar en cuanto a algún aspecto, pero lo que más educa, pues sí sabemos que es el ejemplo, ¿verdad? Más que mil conceptos, lo que más me educa es ver que mi mamá come eso. O ver que mi papá se modera en cuanto a ciertas cosas. Está enojado, pero no explota, moderado. Eso me educa mucho más porque me hace ver que sí es posible, ¿verdad? La virtud.